RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Acá estamos nuevamente enredando en la mañana, así como bien lo dijimos, ya estamos comunicados para hablar sobre Nadia Rojas, esta segunda desaparición de Nadia Rojas, con el abogado de Elena Rojas, con Facundo Vicente. Buenos días, Facundo.
Buenos días a todos.
Bueno. Un poco, bueno, cómo es la situación al día de hoy, ¿no? El jueves nuevamente Nadia desapareció de un lugar que tendría que el Estado haber cuidado de ella. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que significa estar en un lugar cuidado por el Estado como este?
Sí, es una pregunta más que atinada. El tema es que el Estado no tiene refugios idóneos para estos casos. Uh-huh. Las primeras 3 semanas desde cuando se recuperó Nadia Rojas de la primera desaparición, estuvo 3 semanas en un centro de atención transitoria, que ahí la menor se pudo adaptar, se empezó a llevar bien con los asistentes sociales, se juntaba con la madre, iba a una especie de colonia, se distraía, y de ahí estuvo bien, y también pudo empezar a denunciar y detallar las situaciones de explotación sexual que había padecido en la primera desaparición. Uh-huh. Ahora bien, el Estado, cuando toma conocimiento de las primeras denuncias, de los primeros detalles, decide llevarla a otro instituto, uh-huh, más cerrado, y es donde la menor desaparece a las 48 horas del primer lugar.
Uh-huh. ¿Qué características tiene ese lugar más cerrado, no?
Bueno, tiene un régimen más estricto, hay horarios que cumplir, ya no podía ir a la colonia. La menor, según surgen de los informes, que ya se sentía mal, se sentía encerrada, y es lógico, es una menor de 14 años, víctima de una red de trata, víctima de una explotación, prácticamente la encierran en ese refugio. La aislaron de la madre, la aislaron de los primeros asistentes sociales que se llevaba bien, y fue un traslado traumático. La menor empezó a hablar y es como que padeció, en los hechos padeció una sanción, una restricción, claro, aún más de su libertad.
Claro, eso es lo que da la sensación, ¿no? Es decir, que la joven comienza a expresar, a poder contar lo que le pasó, y se la sanciona porque va a una suerte de reclusión.
Exacto, uh-huh, exacto.
¿Qué papel juega en esta decisión el juez Canicoba Corral?
No, si es que juega alguno. Esto fue una decisión dentro de la esfera del Consejo del Niño. Ajá. Y la Dirección General de la Mujer. Uh-huh. Que, digamos, es el protocolo habitual que tiene el Estado para manejarse en este caso, que hay que revisarlo, que no puede ser, que hay que crear otro instituto para que las menores víctimas no sean revictimizadas por el Estado. Esto se habla mucho, pero en los hechos sigue todo igual.
Uh-huh. O sea que fue una decisión administrativa.
Fue una decisión, sí. Ellos tienen el protocolo. Cuando se dan cuenta realmente que están frente a una víctima red de trata, la envían a un refugio mucho más estricto, mucho más cerrado, supuestamente por velar por la seguridad de la menor, pero obviamente está jugando muy en contra. No es efectivo este protocolo.
Uh-huh. Claro. Al día de hoy, el viernes hubo una marcha Comodoro Py, Sí. ¿Alguna novedad, alguna cosa que haya surgido?
No, yo ayer estuve en Comodoro Py, estuve hablando en la fiscalía, en el juzgado, y todavía no tenemos ningún tipo de novedad sobre el paradero de la menor. La otra vez, esto sí lo quiero resaltar, la menor fue recuperada gracias a las investigaciones propias de la familia y de sus amigos, que le dijeron, señor inspector, vaya a tal lado que ahí está mi hija. Y así fue. Claro. Es decir, que fue gracias a la organización de las mujeres, gracias a la organización de los docentes, de los alumnos, de los compañeritos de Nadia, que recuperaron a la menor. Se la entregan al Estado para que la cuide y los resultados están acá a la vista.
Claro, sí.
Sí, o sea, ¿ahora interviene Canicoba Corral después de haberse excusado?
Canicoba Corral se inhibió.
Se inhibió, sí.
Pero se declaró incompetente, pero nosotros apelamos juntamente con el fiscal, el doctor Delgado, y la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal nos dio la razón y decretó la competencia federal. Es decir, que estamos frente a una investigación por red de trata que el fuero federal es el que tiene que investigar, y en este caso Canicoba Corral.
Perfecto. Bueno, seguramente más movilizaciones, más en la calle, más para que se revierta esta situación y que nadie aparezca.
Esperemos.
Bueno, te agradecemos mucho.
No, por favor, que tengan buen día.
Muchas gracias, Vicente.
Chau, chau.
Facundo Vicente, abogado de Elena Rojas. Estuvimos tratando de investigar, sí, la verdad que los lugares donde pueden estar estas chicas con estas dificultades y con sufrimiento son muy pocos, casi nada, por más que hay, y los de apoyo también. La verdad que no le falta estructura como para lo que está sucediendo hoy en día con esta violencia de género, la trata, estas desapariciones.
Y aparte de esto, ¿no? Que estaba en un lugar donde se sentía cómoda, donde había comenzado a poder hablar de lo que le ocurrió. ¿Rio? Entonces, boom, se la saca de allí y se la pone presa prácticamente.
Prácticamente, y se la...
En
y
un
se
lugar les... de rigurosa vigilancia. Sí. Bueno,
que no tanto, porque...
Bueno, claro.
Somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará.
Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrar las huellas.